sueños, pesadillas, curiosidades, avances. El lado oscuro de la mente, investigación, psicopatología. Todo aquello que querías saber de la psicología y de la educación, de la mano de profesionales. ¿Te atreves a preguntar?
Y todo esto con Miguel Guevara. Te esperamos los martes cada 15 días a las 8 de la tarde. Aquí, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Buenas tardes, mentes abiertas. Bienvenidas a este café psicológico. En la mitad de mayo estamos atravesando este umbral en el cual amenazan tormentas, lluvias, sale sol, graniza. Es un poco como las emociones. Y de hecho el programa de hoy, aunque nos centramos aquellos oyentes que nos conocen ya hace tiempo en el proyecto humano y en qué es el ser humano, hoy nos vamos a centrar brevemente en hablar un poco sobre las emociones y cómo capearlas, porque hay bastante gente que nos pregunta, oye, en este tiempo, no sé si es el tiempo lo que me afecta, pero no me encuentro, no me hallo, me pierdo. Y también con un tema que es recurrente y que aparece frecuentemente tanto en noticias, incluso, como en la calle, que es el tema de la ansiedad y del estrés. Es esta especie de sensación de que todo el mundo está estresado o tiene ansiedad. Y de la aparición de nuevos síndromes, ¿no? En concreto, vamos a hablar de dos y de esta, digamos, moda actual en la cual aparecen síndromes, como puede ser el síndrome del FOMO, el miedo a no estar en todas partes o no estar o estar perdiéndose algo más bien, ¿no? El fear of missing something. Y vamos a hablar también del famoso síndrome del impostor, que está de moda desde hace tiempo. Lo primero es decir es que es verdad que a algunas personas les puede afectar el tiempo, pero que mucho de esa afectación tiene que ver con lo que nosotros proyectamos sobre el tiempo. Es decir, una tormenta puede ser algo muy agradable o desagradable dependiendo de lo que yo proyecte sobre ella. No necesariamente, y de hecho lo observamos, hay una variabilidad enorme entre quién le gusta un tiempo u otro, ¿no? Famoso ahora como hay que etiquetarse, el famoso team invierno, team verano, el famoso ya me gusta la lluvia o me gusta el sol, soy de lluvia. Parece que nos tenemos que etiquetar. Piensen un poco a quien le esté costando el llevar estas tormentas, ¿qué proyectas sobre este tiempo? Es verdad que uno tiene otro tipo de actividad y puede ser que canse, ¿no? Siempre lo mismo, pero también es un reto para poder cambiar de actividades. Respecto a la ansiedad, creo que es importante que recordemos algo, que es que la ansiedad muchas veces se acaba convirtiendo en un cajón desastre en el cual lo que hay por debajo son otro tipo de emociones. A veces la ansiedad se provoca precisamente porque lo que hacemos respecto a esas emociones que hemos sentido no nos sirve y nos deja bloqueados en una especie de día de la marmota o en una continua repetición. Es decir, siento enfado, no me permito expresar el enfado, me cuesta mucho, no me quejo, no pido, por ejemplo, acerca de mi enfado o no, el poder expresarlo. Y como no lo hago, me quedo atrapado en una sensación de nervios, de no dejo de pensar en lo mismo. Y a esto lo llamo ansiedad. Y esta ansiedad, en el fondo, debajo, tiene una emoción de la cual a lo mejor yo me puedo ir haciendo cargo. Que puede ser el enfado, puede ser el miedo, puede ser para cada quien aquello que a veces le cuesta. A veces es más lo que hacemos para sobrellevar una situación o para defendernos frente a alguna situación que nos resulta amenazante que el hecho de la ansiedad en sí. Es muy raro que la ansiedad se dé en vacío. A veces ocurre. Lo vemos cuando se inocula algún tipo de sustancia o en determinados cambios, ¿no? Fisicorporales, ¿no? Pero normalmente hay una base. De hecho, hay experimentos que se han hecho en los cuales introduciendo alguna sustancia excitante, de acuerdo a la interpretación que se le da, las personas viven emociones diferentes. Es decir, lo que nos lleva a concluir que podemos manejarnos en nuestra excitación corporal también. Si tenemos un nivel elevado de arousal, podemos interpretarlo de acuerdo a la emoción. Y desde luego es esencial ver cómo gestionamos esas emociones. Gestionar emociones no es tanto controlarlas, sino ver, oye, qué me permito y qué no me permito expresar. De manera tradicional, vemos diferencias de género, en el sentido de que parece que para las mujeres la emoción más censurada culturalmente, socialmente, ha sido la expresión de la rabia, ¿no? Una mujer enfadada es vista a veces como algo que nos choca mucho, incluso para algunos, es algo que, claro, no tiene equiparación con lo que es un hombre enfadado, a quien se le ve con de una manera más positiva. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el miedo en los hombres. Generalmente se ha dicho que no se permite que los hombres lloren en público, que es la pena, la emoción más censurada. Pero yo creo que en realidad es el miedo, la emoción más censurada en los hombres, que se puede permitir actualmente, incluso y hace ya tiempo, queda relativamente, se ve mono, ¿no? Por así decirlo, un hombre llorando, ¿no? Se le ve como un hombre sensible y entra dentro del esquema que tenemos del ideal de lo que tiene que ser un hombre. Pero un hombre con miedo no. Sin embargo, una mujer con miedo es vista de una manera mucho más positiva. Un hombre con miedo, un hombre se le asocia enseguida a la imagen del cobarde, del que no puede, ¿no? Entonces, no tenemos muchos recursos a veces frente a un hombre con miedo. De hecho, hay experimentos también sociales que nos muestran, ¿no? A veces hechos de forma amateur, en las que si hay una chica que está sintiendo miedo, se la acoge rápidamente, pero si es un hombre, no sé si es un niño o un adolescente, ¿no? Que se la acoge de otra manera, pero por ser niño o adolescente, pero si es un hombre con miedo, se le suele ver más bien negativamente. Hay emociones que están más censuradas. Y es muy importante ver si yo me lo permito y cómo me la expreso, cómo gestiono este tipo de cuestiones que puede estar en la base de una ansiedad. Hablando del tercer tema que traíamos hoy, que es el tema de la proliferación, la moda de los síndromes. El síndrome del impostor es una bonita forma, una manera poética, yo diría, de llamar a esa sensación, ¿verdad?, de que uno parece que está impostando, ¿no?, valga la redundancia, está haciendo como que sabe y no le corresponde el lugar que tiene, el rol que ejerce. Yo no llamaría a esto síndrome, puesto que no cumple todas las condiciones de lo que debe ser un síndrome. Y achaco en cierta medida que, bueno, sí que hay una necesidad de llamar a las cosas por un nombre, pero sí que diría que muchas personas, antes incluso de que el síndrome del impostor existiera, han sentido y sienten esa exigencia, voy a decirlo así, de tener que hacerlo todo bien desde el principio y no cometer errores. De hecho, creo que hoy en día hablamos del síndrome del impostor y hablamos de personas entre 20 y 30 años que dicen sufrir este síndrome precisamente por esa autoexigencia que tenemos en la actualidad, de la que ya hemos hablado alguna vez, que por condiciones socioeconómicas y culturales, con esta cultura de la autoexplotación, pues estamos sufriendo. Entonces vemos a personas que directamente se ponen a hacer un rol que no han hecho nunca en su vida, pero que se critican o se sienten impostores por no hacerlo como esperaban hacerlo. Se ha perdido un poquito esa tolerancia a la frustración, o a lo mejor no se ha perdido, pero hay una mayor exigencia, una mayor autoexigencia. Hay como ese cuidado, ¿no?, esa proyección de que yo tengo que hacerlo todo bien desde el principio. Y cuando una persona cae en este perfeccionismo, es muy fácil que se sienta impostora. Hay que pensar que cualquier rol que uno hace, en cualquier rol que uno entra, va a haber errores. Uno va a cometer errores. Es humano cometer errores. Es lo más general. Lo que uno puede hacer es minimizarlo. Pero hay que tener en cuenta que hay cuestiones que no se pueden saber, sino que se van aprendiendo por el camino. Hemos perdido un poquito esta autocompasión de decir, oye, puedo verme a mí como una persona positiva, aceptable, sin exigirme que todo lo haga bien. Tenemos a los casos de la persona que deja, por ejemplo, de bailar porque un día bailó mal. O de la persona que un día empezó en un trabajo y lo tuvo que dejar porque sintió que no lo hacía de todo bien, que esa plaza no le corresponde. Hemos olvidado que todo rol exige un proceso de aprendizaje que supone cometer errores y aceptarse cometer errores. No seríamos humanos sin errores. De ellos podemos aprender, pero no aprendemos nada cuando únicamente nos culpamos y nos censuramos. De hecho, mucha de esa autoexigencia está también en la base de la famosa, de la siempre presente, ¿no?, ansiedad. El FOMO es un síndrome, o se le llama síndrome, que expresa, ¿verdad?, a lo anglosajón, ese miedo a estar perdiéndose algo, ¿no? Porque ahora, como tenemos cámaras y ventanas a todo lo que ocurre en el mundo a través de las redes sociales, pues nos damos cuenta de que si yo estoy aquí, me estoy perdiendo lo que pasa en Madrid. Y si no estoy en Madrid, me estoy perdiendo lo que pasa aquí. Y no estoy viviendo pues un determinado ideal que a veces proyectamos. El ideal que proyectamos es que debería vivirlo todo. De hecho, hay gente que tiene una idea muy cerrada de lo que debe ser cada etapa evolutiva. La niñez tiene que ser de una manera, la adolescencia de otra. Y hemos proyectado una imagen de omnipresencia porque, claro, con la nueva tecnología parece que uno pudiera hacer todo eso y pudiera ser bueno en todos los roles que desempeña. Y entonces lo que me doy cuenta es que tengo limitaciones y cuesta aceptarlas. En el FOMO, esa sensación de qué miedo, de que me pierdo algo, de que el otro es mejor, se basa en estas nuevas generaciones que han tenido la suerte de tener una gran experimentación, una amplia experimentación de cosas que generaciones anteriores, a las que generaciones anteriores les eran inaccesibles, como por ejemplo viajes al extranjero, ¿no? Encontramos a chicos y chicas que en el instituto han tenido el viaje de fin de cursos a Estados Unidos, a lugares que antes, pues, generaciones anteriores decían, esto es impensable, ¿no? Y claro, quedan como muy enganchados a que debo vivir todo, debo de experimentarlo todo. Y entonces siempre que hay algo que me estoy perdiendo, me hace sentir como que pierde identidad. Creo firmemente que sería conveniente analizar este aspecto, el tema de las identidades, y lo vamos a dejar para algún programa posterior, también intentando buscar, ¿no?, algún interlocutor que nos facilite un poco el conocimiento, sobre todo técnico, de redes sociales para entender algo que es una hipótesis que llevo formulando hace un tiempo, que consiste en pensar que hoy en día tenemos en las redes un comercio de identidades, porque lo que estamos buscando continuamente, con lo que comerciamos, lo que vendemos en redes, y no hablo de un comercio económico, sino de ese like que buscamos, es un comercio de identidades, ¿no? Buscamos una identidad, con lo cual, claro, tenemos definiciones muy precisas de lo que son, lo que debería ser más bien las identidades, pero no nos permitimos muchas veces realmente encajar, integrar nuestra, lo que somos, con esas identidades con las que queremos mostrarnos de alguna manera, sobre todo al público. Lo dejaremos para más adelante, pero esta tarde les dejo con un pequeño ejercicio que quizá pueda recoger un poco al menos la motivación por la que hacía este programa, y es que se permitan pensar simplemente que sienten, y respecto a esos sentimientos, no se queden con la palabra ansiedad ni energía, sino qué sienten, qué necesitan y qué desean. Muchísimas gracias y feliz tarde.
Sueños, pesadillas, curiosidades, avances. El lado oscuro de la mente, investigación, psicopatología. Todo aquello que querías saber de la psicología y de la educación, de la mano de profesionales. ¿Te atreves a preguntar?
Y todo esto con Miguel Guevara. Te esperamos los martes cada 15 días a las 8 de la tarde. Aquí, el 89.0 o en radio.usal.es.